10 de la mañana, 8 minutos.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.
Muy bien, han pasado 9 minutos de las 10 de la mañana y como todos los jueves a esta hora es momento de recibir a nuestros amigos y amigas de INTA. En este caso, en primer lugar, vamos a saludar a Andrea Lagomarsino. Buen día, Andrea, ¿cómo estás?
Bienvenida. Buen día, Nadia Gonza, ¿cómo están?
¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, tenemos visitas. Partida sí. Doble, somos un montón hoy.
Una banda.
Tenemos invitadas, son las magísters Janina Bellini y Laura Belmonte, investigadoras del INTA Anguil del área de Agrotics.
Buen día, chicas, bienvenidas.
Buenos días.
Decíamos fuera del aire que son habitudes del programa, así que ya
hoy,
son
hoy venimos
conocidas.
a la par.
Juntas, en patota, pues viene la cosa. Para charlar sobre qué temas, André.
Bueno, la temática de hoy es los 10 años de la red de radares meteorológicos del INTA. ¿No es así?
Así es. Estamos cumpliendo 10 años de que comenzó a funcionar esta red de radares, que está compuesta por 3 radares. Ajá. El primero se instaló en Pergamino en el año 2007.
Sí.
Y los otros 2, uno en Paraná, Entre Ríos, y el que tenemos acá en Anguil La Pampa en el año 2009.
Que por seguramente tanto, es trabajo que debe venir mucho más atrás, ¿no es cierto? De cuestión de preparación y demás.
Sí, en realidad la red arranca justamente cuando se terminó de instalar el último radar, que es el de Anguil, que
exacto.
Al ser el año 2009 estamos cumpliendo los 10 años, de 10 años donde hemos desarrollado trabajo desde la institución, también desde el Servicio Meteorológico Nacional, ya que tenemos un convenio con ese organismo. Y bueno, y ahora una parte de esos festejos, digamos, es el dictado de un taller de posgrado que se va a llevar a cabo en la Facultad de Agronomía el día 14 de agosto.
Bien.
Así que, bueno, un poco la convocatoria para los que quieran participar y quieran conocer un poquito más de cómo miden estos radares, su funcionamiento, configuraciones, bueno, vamos a hablar de todo.
A lo largo de estos 10 años, imagino que fue creciendo, ¿no? Esta red de radares meteorológicos del INTA, ¿costó mucho?
Bueno, un poco, en Argentina, en el momento en que INTA compra los primeros 3 radares que les estamos contando y que instalamos y son los que tiene hoy, había otro radar en Ezeiza. Ajá. Y otros 2 en Mendoza y nada más.
Bien.
Posterior a esta incorporación del INTA, por el año 2012 arranca el SINARAME. Ajá. Que es el Sistema Nacional de Radarización, y en el caso de los radares de INTA son de fabricación alemana. A partir de ahí el INVAP empieza a fabricar, ensamblar, fabricar radares acá en Argentina. Y bueno, hay, no recuerdo ahora el momento cuántos hay, pero en lo que es la Pampa húmeda y noroeste del país, casi no quedan zonas sin cubrir, falta bastante en la Patagonia, más para el sur, y que estén brindando información que el público pueda acceder, son este de Ezeiza, los 3 del INTA. Claro. Y uno que está en Córdoba. Y los otros, bueno, de a poquito se van a ir sumando a la consulta pública. Uh-huh. Un poco la idea. Sí, decímela.
Creo que se había sumado Neuquén. Que el de Neuquén está en funcionamiento también.
Ajá. Bien, eso va de a poquito, los van instalando y se prueba un tiempo y después se empieza a dar la información. El trabajo nuestro en INTA durante estos 10 años ha sido la validación de esa información. Bien. Porque cada vez que uno instala un instrumento que mide, en este caso lo que miden los radares es agua sólida o líquida en la atmósfera.
Okay.
¿Sí? Eso, están preparados para eso. Ustedes saben que las nubes son agua sólida o líquida.
Ajá.
Claro. Tenemos gotitas de agua, tenemos cristales de hielo.
Es la información que vemos a través de la página.
Exacto,
cuando lo
donde dice radar.inta.gov.ar. esas imágenes de colores es uno de los productos que genera el radar.
Casi al instante.
Cada 10 minutos.
Claro,
están tomando cada 10 minutos.
Información reprecisa.
La idea es que aquellos que quieran entender esas imágenes, poder comprenderlas, sacarle el jugo, ver otros productos, porque por ahí uno ve la imagen.
Eso te iba a preguntar, ¿qué otro tipo de información tenemos para
ahí, Lauri,
poder...
Ahí, si querés contarles.
Bueno, primero vamos a ver un poco también, el curso va a empezar con una parte climatológica.
Ajá, bien.
¿No? Que tiene que ver con la formación de las tormentas, los tipos de tormenta. Entonces eso ayuda también a entender cómo es que un radar meteorológico puede llegar a captar información y brindarnos información. Después vamos a ver las distintas configuraciones, los distintos tipos de barridos que tiene el radar. También vamos a hablar de los errores de estimación, porque son herramientas que tienen errores, por eso constantemente se están calibrando y se están evaluando los productos.
Sí, alguna vez Yanni contó acerca de esto, de los errores y cómo se trabaja constantemente.
Claro.
En eso.
Y cuando yo digo productos, hablamos de una gama bastante variada de productos. Hablamos, en principio, lo que es lo más bruto en sí es la reflectividad, que es la dispersión de las partículas que toman, digamos, la onda emitida por el radar, dispersan en varios sentidos y en parte van nuevamente hacia el radar, y eso se denomina reflectividad. Es la primera imagen que tenemos.
Bien.
Una imagen de colores, que es lo que podemos ver en la pantalla.
Sí.
A partir de ese producto se puede generar mucho más información. Por ejemplo, la estimación de la lluvia. La lluvia no se mide, la lluvia se estima a partir de la reflectividad.
Ajá.
También podemos detectar granizo.
Sí.
Y eso en base a variables que son un poquito más complejas, porque estos radares son polarimétricos, son más avanzados, generan información no solamente de la cantidad de las partículas o de los objetos que observan la atmósfera, sino también de las formas y los tamaños.
Bien.
Entonces, los radares polarimétricos tienen una gran utilidad en lo que es detección de granizo.
Uh-huh.
Entonces, nosotros desde el INTA vemos muchísimas aplicaciones que tienen que ver con el agro, ¿sí? Como por ejemplo la distribución de las lluvias, cómo se distribuyen las lluvias, geográficamente, a lo largo del año, dónde cae más, dónde cae menos, una información que es, digamos, que toma un área mucho más grande de lo que pueden tomar los pluviómetros, que son puntuales, ¿no es cierto?, al ser una herramienta de teledetección como lo son los satélites.
Claro, ¿qué alcance tiene? Porque está ubicado en Anguil, pero ¿cuál es el alcance? O sea, ¿quién puede tomar información de ahí? Por ejemplo, si yo estoy, no sé, en Santa Isabel, ¿puedo acceder a este informe? ¿Me sirve esta información? ¿Cómo se ubica el radar?
El radar tiene rangos variables. Entonces tiene un set de variables que los va a tomar hasta los 120 kilómetros de radio. Otro set de variables que es a 240 kilómetros, que es lo que ustedes ven en la página. Cuando uno entra a la página a ver, che, ¿guardo el auto o no lo guardo porque esta tormenta se viene fea? Lo que ustedes están viendo es ese de 240 kilómetros. Y después hay lo que se llama un modo de vigilancia, que es a 480 kilómetros. Que eso en realidad sirve para monitorear qué se está viniendo.
Claro.
¿Sí? Entonces uno ve como más lejos para ir teniendo como una especie de pulso de, bueno, acá se está formando un frente de tormenta o no, si cuál es la dirección por la que viene. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que más uno se aleja del radar, menos registra el radar. ¿Cómo es esto? Como la onda que el radar emite para estos pulsos que decía Laura, hay una antena que está emitiendo una onda de microondas, y cuando eso encuentra una gotita de agua, encuentra un hidrometeoro que se llama, rebota, y ese rebote es lo que el radar registra.
Bien.
Más fuerte o más chico sea ese rebote, nos da una idea de intensidad y de distribución. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a 300 kilómetros del radar, por la curvatura de la Tierra, y por como la onda va hacia arriba...
En
un ángulo vertical, perfecto. Todo lo que esté por debajo de 3 kilómetros, el radar no lo registra.
Claro. Pierde ahí, efectividad.
Sí, por eso A480 tiene una utilidad limitada, pero claro, sí sirve, por ejemplo, desde el punto de vista meteorológico, la formación de tormentas de gran altura, que muchas veces provocan eventos extremos.
Las muestras, en el caso de que existan.
Se pueden detectar. Uh-huh. Entonces, el servicio trabaja mucho con las imágenes de radar para emitir las alertas meteorológicas. Sí. Las alertas de corto plazo. Uh-huh. Y para que tengan una idea, para complementar lo que decía Janina, en el rango de los 240 kilómetros, aproximadamente abarca unas 18 millones de hectáreas. Eso contempla nuestro radar, o cada uno de los radares.
Sí, el nuestro abarcaría el centro oeste de La Pampa, sí, el centro este sur de La Pampa, oeste de Buenos Aires, uh-huh, y un poquitito del sur de Córdoba.
¿Y qué es lo que más le interesa al usuario? ¿Se enteran, digo, le llegan consultas?
Bueno, la idea justamente de este taller es de poder ampliar la capacidad que tienen estos radares, demostrar la capacidad, bien, que tienen estos radares, que va mucho más allá de la imagen que está viendo.
Claro.
Y que hay veces que cuesta un poco interpretar. Uno le va a tratar de dar herramientas como para que puedan tomar mejor información de la imagen que están viendo.
Bien.
Y aprender a analizarlo de otra manera. Esa es la idea de esta difusión que vamos a hacer.
En general, o sea, no solo es la consulta a nuestra página, la información de los radares también está en la página del Servicio Meteorológico Nacional, uh-huh, y hay muchos otros sitios web que toman esa información y la presentan. Y el movimiento es impresionante. Hay mucha consulta a través de las redes sociales.
Uh-huh.
El sector productivo lo utiliza mucho con el tema de las tormentas y las lluvias. Y si llega a haber algún evento severo, como granizo, como una tormenta con mucha intensidad, viento, enseguida están consultando. Si de casualidad la conexión se llega a cortar o hay algún problema, que falta alguna imagen, te están preguntando enseguida qué está pasando.
Claro.
Con lo cual, digamos, bueno, el radar tiene toda una infraestructura que es un generador que, si se llega a cortar la luz, puede estar 24 bien, horas funcionando sin luz. Tiene una conexión para enviar la información de forma redundante, aunque a veces, como está el punto en Anguil, está el punto en Castelar, en Paraná, en Pergamino, en el servicio, bueno, hay como una infraestructura de red de comunicación, sí, compleja, que tiene que funcionar 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, bueno, a veces puede haber algún momento que no esté inmediatamente la información.
Te lo hacen saber enseguida.
Sí. En general eso no se pierde, sino que queda almacenado. A veces puede ser que no esté inmediatamente en la página, ¿no? Pero hay sistemas de lo que se dice backup, se guarda acá, se guarda en otro lado, se tiene copia. Y después el procesamiento es algo que es pesado, no se hace con una compu de escritorio, hay varios servidores procesando, porque ustedes imagínense que la información que se da es, tendríamos un dato por kilómetro cuadrado, en ese rango que yo le digo de 240 kilómetros, estamos hablando de millones de datos diarios.
Claro.
Entonces, procesar eso implica que precisamos unos fierros interesantes para tenerlo.
Y
¿no?
ahora, chicas, ¿hay algún dato que falte, que diga, a esto le falta? No me imagino qué, porque no manejo la terminología y demás. Pero digo, ¿hay algo lo que apunten? Bueno, este es el próximo objetivo que tenemos.
Sí, en realidad, cuando hablábamos del tema de la estimación de la lluvia, que decíamos, es una estimación porque no mide, esa estimación se puede mejorar.
Se puede mejorar.
Constantemente, sí. El INTA está trabajando en eso. Digamos, como principal producto es mejorar el producto de estimación de la precipitación, de la lluvia.
Mirá, qué bien.
En ese sentido, la otra docente que va a estar, además de Laura y de mí, es Romina Messer. Ella es licenciada en Ciencia de la Atmósfera, así que el taller va a tener una pintadita bastante interdisciplinaria. Yo soy informática, más del tema del procesamiento, la información, los modelos. Laura es agrónoma. Así que ella sabe después cómo usar estos productos para que un productor, un asesor, una empresa del sector lo pueda aprovechar para tomar decisiones. Y Romy tiene toda la parte de la meteorología, del clima. Así que es, nosotros creemos que es interesante porque hay distintas visiones de cómo aprovechar y utilizar esa información. Y para la parte del marco teórico de cómo aprovecharlo también, ¿no? Lo que sabe Romy de tormenta no lo vamos a saber nunca.
No, seguro. Y me imagino que en el equipo también aprender a poder lograr bajar esos términos para que el común, claro, nosotros lo podamos entender.
Sí, a veces, ¿no? Eso, ¿cierto?, es lo más difícil.
Debe ser, aparte de comunicarlo, debe ser complicado.
Pero tiene una utilidad, se usa mucho, muchísima gente lo consulta, claro, se está mirando constantemente. Entonces lo que nosotros queríamos era como regalo de estos 10 años, que aquel que esté interesado pueda sacarle aún más el jugo de lo que hoy le está aprovechando, ¿no? Uh-huh. Porque tiene muchísimo para dar. Otra de las aplicaciones a las que vamos a seguir investigando en este tiempo es este tema del granizo asociado al riesgo agropecuario.
Bien.
Entonces, cómo esto afecta a la producción. Se va a intentar sacar índices, ver dónde se repiten estos eventos con mayor frecuencia en diferentes partes de la provincia, del país. Ajá. Así que un poco el tema de mejorar lo de lluvias y de empezar a analizar y poder ubicar geográficamente riesgo asociado a variables climáticas, claro, ¿no? Uh-huh. Así que en eso también vamos a estar trabajando. Romina ha trabajado muchísimo en mejorar el producto de lluvias.
Bien.
Es su tesis doctoral. Y bueno, la idea es también empezar a sacar más información al estilo informes de posterior a unas tormentas, que venimos haciendo algunos, a veces a pedido, ¿no? Dependiendo de nuestros tiempos y demás, vamos a, claro, ver si podemos también empezar a generar más productos de no solo la imagen, sino una explicación, un análisis, un agregado de valor a eso que se está viendo en la web.
¿Qué tipo de público esperan para este encuentro que se viene?
Bueno, el taller es para... es de posgrado.
Es de posgrado.
O sea, bien. Esperamos más que vengan graduados de carreras afines que puedan darle utilidad a esta herramienta, ya sea, por ejemplo, ciencias agropecuarias, pueden ser ingeniería civil, pueden ser hidrólogos,
aeronáutica, sí, gente de defensa civil, del servicio,
algún meteorólogo. No tenemos mucho acá en la región, pero bueno.
Algún meteorólogo,
puede aparecer alguno.
Así que ahí hay gente de las compañías de seguro. Uh-huh. Así que bueno, ahí sí son tienen que ser graduados.
Claro.
Pero bueno, esperamos encontrarnos con un público variado. Estuvimos viendo un poco tiene un cupo que es de 30 personas.
Bien, está bueno.
Estábamos cerquita de ese número, pero todavía quedaban algunos lugares. De lo que estuvimos viendo, bastante lindo balanceado entre mujeres y varones, que nos llevamos
seguro.
Nos gustó mucho. Que hubiera muchas mujeres inscritas.
Claro.
Y es gratuito, ¿no? También, por ahí, como para mencionarlo. Va a ser en la Facultad de Agronomía, en la Escuela de Posgrado, desde las
9 de la
mañana hasta las 6 de la tarde, con práctica en la compu. Y bueno, ahí va a haber varios cortes y almuerzo como para ir digiriendo toda la información.
Ahora, yo quería agregar lo siguiente. Más allá de que este taller en particular está destinado a graduados, porque es un taller de posgrado, nosotros en el INTA siempre estamos abiertos
a las consultas.
A las consultas de todo tipo de usuario, de los productores.
Quien lo requiera, puede.
Sí. Docentes.
Exactamente. Nosotros siempre recibimos consultas y en la medida que podemos siempre vamos respondiendo, ya sea con informes o a veces son más informales, consultas telefónicas, que sea. Así que bueno, siempre estamos dispuestas en nuestro tiempo, en nuestro trabajo en la institución, para recepcionar esos pedidos.
Imagino
para no limitarlo,
claro,
¿no?
Tal cual. Imagino que todo tipo de intercambio enriquece el área, ¿no?
Por supuesto. Sí,
como totalmente. Es constante el cambio, imagino que debe ser.
Mira, desde con las consultas y con ese intercambio con los usuarios, lo que uno detecta es qué es lo que interesa y qué nos está faltando generar de lo que ya tenemos, ¿no?
Claro.
O sobre lo que tenemos, qué agregado de valor o qué información extra se necesita. Así que en ese sentido aprendemos muchísimo. Estamos pensando por ahí en octubre, ya veremos a ver bien cuándo, hacer una jornada abierta para todo público. ¿No? Con un poco de...
Nos vamos todos.
Espectacular, los esperamos con todo gusto.
Qué bueno.
Así que bueno, pero ahí ya les vamos a ir contando cuando llegue más cercano a la fecha de realización.
Esto en Google está todo, yo lo estaba viendo justamente mientras vos comentabas todo, estaba viendo la aplicación, digamos, y aparte un PDF que tiene todos los detalles, justamente los puntos de la gestión de red de radares, que lo pueden poner en Google para buscarlo y entender un poquito más acerca de esto, que está más graficado. Y y tienen varios, digamos. Está ese que graficabas de colores, varios colores por intensidad de lluvias, pero también tienen otros, digamos, serían otros
sí,
tipos
hay,
de...
hay viento, hay
claro,
productos
está muy bueno eso.
Se puede sacar muchísima información. Uh-huh. De todo eso les vamos, al que vaya al taller les vamos
seguro
a contar buenísimo cómo leerlos y
bueno
usarlos.
Chicas. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren agregar a dónde les pueden escribir por si
sí,
algún alguna persona interesada requiere como un registro histórico, uh-huh, ¿no? De datos del radar. ¿Eso cuentan con eso?
Sí, tenemos registro histórico de los que son los datos crudos.
Sí.
Ahí hay una cuestión del procesamiento de esos datos. El software que viene con el radar es comercial. Nosotros desde INTA desarrollamos uno que es abierto y gratuito, pero se necesita algún tipo de expertise para poder utilizarlo. Estamos trabajando en hacerlo más amigable para el usuario final. Hoy es como un uso por ahí más académico-científico.
Claro.
Y de lo que sea histórico que se quiera generar, las imágenes y estos productos
sí
más procesados, en realidad nos tienen que pedir y nosotros lo tenemos que generar y se los podemos enviar.
Bien.
Ahí con paciencia por todo esto,
claro,
que hay que buscarlo, hay que procesarlo. Así que no es una cosa que lo por ahí lo podemos hacer rápidamente.
Sí.
Pero nos pueden escribir a nuestros mails. Belmonte.maría.
Belmonte.maría@inta.gov con belarga.ar.
Bellini.yanina@inta.gov.ar. Al teléfono de la experimental.
Sí, al teléfono de la experimental o a las redes sociales de Intanguil, ya sea Twitter o Facebook. Ahí también nos pueden escribir por.
Sí.
Bueno, y preguntando por Yanina Bellini.
Sí,
Saibene,
o al área de tecnologías de información y comunicación, sí, o agrometeorología, que es donde nos desempeñamos nosotros.
Sí, en Twitter, @yabellini también.
Bien. Hay muchos canales.
Acá.
No, y después las imágenes de los radares se puede consultar, no solamente en la página del INTA, sino también en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Y hay blogs privados también.
Sí, muchísimos.
Hay mucha gente que
hay,
toma esas imágenes
sí
y las coloca en blogs meteorológicos y demás.
Sí.
Hay muchos sitios.
Acá hay
buscando
gente que está preguntando la app en Play Store, que si se puede descargar, digamos, y
sí,
cómo la pueden buscar.
Hay varios. Porque hay varios privados que han hecho aplicaciones para dispositivos móviles con las imágenes uh-huh del radar. Hay una que es la del CEPA, que es de INTA, CEPA móvil, CEPA lluvias.
Bien.
Esa es de INTA. Y después hay uno que se llama Imágenes Satelitales Argentinas, que es de un chico de INTA, pero bueno, la hizo en su tiempo libre,
claro,
digamos,
claro,
que también utiliza información. Después si ponen radar meteo, radar METO, van a encontrar una cantidad impresionante.
Perfecto.
Y todo lo que vean que tiene que ver, hay uno que es de alerta lluvias,
ajá,
también, que usa información de los radares para emitir las alertas.
Buenísimo.
Ahí hay muchísimo para descargarse y jugar, a ver cuál les gusta más para
sí,
como usuarios.
Hay cursos online, está muy desarrollado lo que es en España. En Estados Unidos tienen una red muy importante,
ajá,
de radares meteorológicos que cubre la totalidad del país,
claro,
en funcionamiento ya desde muchos años, incluso ya los han renovado, tienen las últimas tecnologías. Si quieren buscar y leer capacitarse, hay muchísimo en la red, en la web.
Sí, nosotros vamos a dejar libre el material de lo que es el taller, después
buenísimo
va a estar en la web de INTA, así que ahí seguramente por nuestras redes sociales lo vamos
sí,
a difundir.
Lo vamos a compartir.
Entonces, y ahí hay muchos links y mucha bibliografía y artículos para leer para el que más le interese.
Excelente. Buenísimo, Laura. Yanina, muchísimas gracias, chicas.
Gracias
siempre
a ustedes por ayudarnos a difundir.
Por favor, la claridad que le aportan es importantísima.
Sí. Gracias.
Es importantísima.
Gracias.
André, nos encontramos
gracias,
la próxima
chicos
semana. ¿Sí? De esta manera pasaba el espacio de INTA aquí en Radio Nacional Santa Rosa.
Cuando no hay Wi-Fi,
ni WhatsApp,
ni mensajes de texto,
estamos.
Para Vicente Bascuñán de Media Luna, se le comunica si puede traer los caballos a casa del señor Rodolfo lo antes posible, caso contrario avisar por los comunicados y se lo irá a buscar, firma Rodolfo Peralta.
Mensaje para Paraje El Porvenir. A Magdalena Jaime se le informa que lo hablado quedó confirmado para el día martes a la tarde. Avisa Rita Vázquez de Tartagal.
Nacional, unimos distancias. 49 emisoras en todo el país.
413-600. El contestador de Nacional. La radio de todos.